Sintoniza usted Canal Extremadura Radio. Y esto es Los Dos de la Tarde. No cambie de canal.
Para hablar de la literatura de género.
Sí, sobre todo con la música de Doctor Who, que ya hay un grupo por aquí extremeño que le ha dedicado una canción a los grandes villanos de Doctor Who.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, algún día traeremos algún componente por aquí para que hablemos.
¿Qué?
De momento es un secreto a voces, pero ya hablaremos del grupo aquí algún día.
Un grupo más raro uno que esta sección.
¿Aún? Más raro uno, aún si cabe.
Aún si cabe.
José Luis Forte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de cuentos góticos. ¿De literatura gótica?
No.
A ver.
Es un poquito, ya sería un poco la parte final de la literatura gótica, aunque la escritora de la que vamos a hablar no es una escritora gótica, una escritora victoriana. Hablamos de la inmensa Elizabeth Gaskell, ¿no? Una escritora a la que personalmente adoro y quizá el referente más parecido para quien no la conozca sea Jane Austen, ¿no? Que yo creo que Jane Austen sí la conocemos todos.
Pues es la primera mujer, creo, que aparece en la sección.
Pues
puede ser, ¿no?
Tendría que repasar, pero no me acuerdo.
Vamos. No, sí, porque hombre,
no, pero digo, por ejemplo, en la literatura de terror y tal, o de ciencia ficción, que no suele aparecer mucho.
No, algún día le dedicaremos algún.
No, porque hemos citado algunas, pero dedicada a una escritora, quizá no, bueno, ya era hora. Y qué mejor hacerlo con Elizabeth Gaskell, ¿no? Elizabeth Gaskell, como ya he dicho, una escritora victoriana, ya escribió 7 novelas, siempre dentro de un realismo en el que reflejaba mucho la condición social de la época en la que hablaba, diversos temas. Ella vivió en el norte de Inglaterra, reflejó, por ejemplo, en su novela Norte y Sur, mucho lo que era la industrialización y cómo vivían los trabajadores y lo que era todo el proletariado en la época de la expansión económica industrial inglesa, ¿no?
Uh-huh.
Una escritora que, lo mismo que Jane Austen, quizá dan una imagen como de blandas, amables, quizá porque utilizaban mucho el humor, porque en su historia siempre hay una trama romántica muy fuerte. Realmente son tramas románticas muy muy adictivas, enganchan mucho, arrastran mucho al lector.
Yo con Jane Austen no puedo.
No, pero fíjate
no
que
puedo, no puedo.
Pero quizá siempre se ha dado de ellas una imagen, a ver, tanto películas, series de televisión, etcétera. Y o cuando se escribe sobre ellas, quizá un tanto confusa, ¿no? Yo por eso siempre me gusta citar a Pietro Citati, que es un magnífico crítico italiano que en su libro El mal absoluto habla de grandes escritores y dedica una parte a Jane Austen y la define como una pequeña terrorista. Yo creo que es la definición más acertada que he leído jamás sobre Jane Austen, porque quien no la ha leído o la ha leído poco, quizás se quede en esa imagen que tenemos todos, ¿no? Que quizás en un principio no habla Jane Austen, habla una cosa amable, historias románticas.
Sí, corintellado sí. De época, ¿no?
Pero en cuanto uno comienza a leer esos diálogos apabullantes, llenos de mala baba, no me atrevo a decir mala baba porque es demasiado elegante para incluso caer en eso, ¿no? Pero realmente la tremenda visión que da de lo que son los convencionalismos de la época, de padres que nada más que quieren casar a sus hijas por el dinero, madres obsesionadas con las relaciones sociales, es que es lo mismo que pasa ahora. O sea, como con este señor nos hablamos que puede tener un futuro brillante y nos interesa, a esta familia ni te dirija, pero claro, todo dentro de unos diálogos muy ingeniosos, muy vivaces, que quizá uno no se detiene. Que ocurre es que todos sus personajes te suelen caer bien. Y incluso te cae bien hasta el más despreciable. Y dices, bueno, pero si esta señora, si fuera mi madre, yo la estrangulaba. Y sin embargo, no. Elizabeth Gaskell quizá no llega a ese límite tan. Porque realmente es imposible llegar al límite que llega a Jane Austen. Yo de verdad que sé que esto quizá a alguno le sorprenda, pero los que lo han leído bien, sé que no le sorprenderá lo que voy a decir. Es difícil llegar al nivel demoledor que de reflejar una sociedad que tiene Jane Austen. Jane Austen es tremenda, ¿no? Elizabeth Gaskell no llega tan lejos, quizá porque es más conciliadora. Ya, por ejemplo, cuando Norte y Sur plantea los problemas del proletariado industrial, sobre todo en las fábricas de la industria textil en el norte de Inglaterra, siempre presenta todo lo que es el trabajo del proletariado, los sindicatos, cómo luchan por sus derechos y los empresarios de las grandes empresas textiles, ¿no? Sin embargo, ella siempre intenta buscar una parte conciliadora, ¿no? Pone a unos empresarios muy malos, ojo, cuidado, siempre con un. Cuando yo me refiero a empresarios muy malos, otros personajes muy buenos, cuidado, no estamos hablando de personajes de una pieza.
Sí, tan maniqueos,
Gaskell como la Austen definen unos personajes que tienen todos una fuerza increíble, están vivos, ¿no? Uh-huh. Son capaces de lo mejor, de lo peor, te van, y por eso resultan tan absorbentes y te marcan tanto, ¿no? La Gaskell, ya digo, tiene este toco quizá un poquito más no tan salvaje como la Austen, porque ya digo, cuando ya refleja Norte y Sur, ya he dicho que refleja a estos empresarios textiles, pues los hay que son más, que solamente piensan en el dinero y la condición de los trabajadores, emplear niños, etcétera, les da absolutamente igual, pero sí pone un personaje más positivo que se conciencia de que la única forma de mantener adelante su empresa y su industria es tener contentos a los trabajadores. O sea, los trabajadores, uh-huh, son una fuerza de trabajo, pero si los explota y no los cuida, esa fuerza de trabajo puede venirse abajo, ¿no? Uh-huh. De una actualidad, yo creo que encima, en las condiciones que está ahora mismo España, yo creo que es una novela que estaría muy bien que algunos la leyeran, ¿no?
Claro.
También habla mucho, por ejemplo, también hace lo mismo cuando habla de los trabajadores, ¿no? Como los más violentos, los que buscan la... Siempre, digamos que para ella siempre las reacciones violentas acaban de manera violenta. Uh-huh. Y no se llega, siempre abogado por un entendimiento entre las partes, ¿no? Y quizá, pero aún así, ya digo, es tremenda, ¿no? Por ejemplo, en Los Amores de Silvia, fijaos el título, Los Amores de Silvia, ¿no? Es verdad que hay una historia romántica tremenda, de verdad, muy bonita, uh-huh, pero sin embargo está contándote la vida de lo en la costa inglesa, un pueblo que está en la costa inglesa, que toda la población vive del contrabando, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo esconden el contrabando? Como bien, están haciendo una actividad delictiva y sin embargo estás de parte de ellos completamente, ¿no? Y estamos hablando de Elizabeth Gale, que se supone como una de las grandes damas victorianas, ¿no? Uh-huh. Y te cuenta la vida de todo lo que... O sea, no hay forma de entender mejor lo que fue el contrabando inglés en el siglo XIX que leyendo Los Amores de Silvia de Elizabeth Gaskell. Es algo prodigioso, ¿no? Pero nos vamos a centrar
O viendo La Hija de Ryan.
O el Capitán Cleggs.
O mucho más allá, o Capitán Cleggs. O más allá, viendo la maravillosa comedia de la Ealing, Whisky a Gogó, ¿no? Con tarjetas de whisky en un vuelo, que es una maravilla, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar, como, bueno, aquí nos centramos un poquito más en la parte más fantástica. Bueno, como sabéis, todos los escritores, sobre todo los ingleses, los anglosajones, siempre han tenido una creencia especial por la literatura fantasmal, literatura espectral. No hay escritor, por muy considerado que esté, por muy serio que sea, por muy de alta alcuña literaria que esté considerado, que no tenga su cuento, como mínimo, de fantasmas.
Fíjate tú, es curioso, ¿eh? Porque eso, casi siempre esta literatura está como mal vista, esto como tocar rock, ¿no? Que parece que está como... Eso es para los que no saben tocar o para los que no saben escribir, ¿no? Y es curioso que en aquel tiempo, pues, todo el mundo tenía que tener una, ¿no?
También es un poco, ya digo, cuestión de la literatura anglosajona, en el que los cuentos de fantasmas es realmente una tradición. O sea, que el mismo Dickens, bueno, tiene el clásico, todos conocemos, el cuento de Navidad, ¿no? Mm. O sea, hay una verdadera tradición que los escritores más importantes siempre lo han tratado. Elizabeth Gaskell escribe uno, como no, pues, su colección de relatos fantásticos, que aquí en España está en un volumen que se llama Cuentos Góticos.
Editado. ¿Son todos de fantasmas?
No son todos de fantasmas, hay de todo, iremos explicando un poquito. Aquí recoge 9 cuentos fantásticos de Elizabeth Gaskell, siempre con un tono muy realista. Gaskell era una escritora que se muy documentada, te digo, no solamente cuidaba mucho los caracteres, lo que son sus personajes, siempre muy cuidados, muy vivos, incluso cuando la trama deviene más, pues, más folletinesca o ya más lugares comunes de grandes desgracias que ocurren, siempre afectan porque los personajes tienen mucha vida, te duelen como si te pasara a ti, ¿no? Uh-huh. Entonces hay veces que si tú narras el cuento, si tú lo cuentas, dices, bueno, pero esto es el folletín que hemos visto toda la vida, pero cuando lo lees, realmente te arrastra, ¿no? Tiene algo especial la Gaskell, igual que la Austen ya ha dicho, ¿no? En los cuentos góticos son 9, hay sobre todo 2, que son los que voy a empezar, por si después volvéis ya de tiempo, por lo menos estos 2, que queden muy claros, que son los que recomendaría... De Totalmente. Forma absoluta, ¿no? Uno es el más conocido de sus cuentos de fantasmas, que es la Bruja Lois. La Bruja Lois es un cuento ambientado en el Salem de las brujas, sí. de la tremenda caza de brujas, ¿no? Aunque se llaman cuentos góticos, realmente no... Yo no los considero del todo góticos, porque no hay siempre un malvado rufián persiguiendo a la protagonista para violarlo, hacerle cosas peores. Los personajes que se ven arrastrados por pasiones, pero siempre son pasiones más, entre comillas, diría, elevadas o más platónicas, ¿no? No hay ese sexo tan soterrado y tan salvaje que tenía la novela gótica. Y aunque sus heroínas, sí que es verdad que muchas veces están en situaciones de indefensión y deben... y están ante problemas tremendos, sí que es verdad que yo creo que más porque sus protagonistas son jóvenes en el siglo XVIII, o los que ambientan en el siglo anterior, la Bruja Lois en el siglo XVII, están en peligro, están acosadas por el malo, por algún malvado, yo creo que es más por la situación de lo que sería una joven de 18 años, con problemas, o que se ha quedado sin padre, etcétera, en aquella época, que realmente porque sea la heroína típica que está en apuros, ¿no? De hecho... todos sus personajes femeninos, que son maravillosos siempre, siempre luchan, siempre se enfrentan. De una forma, como digo, nunca violenta, nunca a lo mejor de una forma descarada o de una manera abierta, pero no se rinden. Siempre están luchando, enfrentándose realmente... ¿cómo explicarlo? Quizá... Yo creo que tuvo que haber sido muy difícil... Bueno, ella, de hecho, te cuento, de los 9 que incluye este volumen, creo que son 8 los que firmó con seudónimo masculino.
Ajá, pues eso te va a decir, pero son no mujeres con carácter.
Y son mujeres con carácter que, aunque digo, estén enfrentadas a 1000 peligros, estén indefensas y desvalidas, siempre tienen una fuerza increíble. La bruja Lois, la protagonista, es así, ¿no? Acusada de brujería, odiada por todo, y sin embargo ya se mantiene firme en su posición, ¿no? No se rinde, aunque tiene momentos de debilidad, pero ya no se rinde, se mantiene firme en su postura y en lo que cree, ¿no? Que es siempre una visión realmente moderna de lo que veíamos en la brujería, enfrentada a todo lo que es
la superchería.
A toda la superchería, la superstición. En el fondo lo que ella hace es que Gaskell refleja un ambiente claustrofóbico por tanto por la religión como por las creencias supersticiosas, en el que todo se convierte en una especie de bola de nieve en que va arrastrando a todos los personajes hacia el mal, ¿no? Y es como esta película Furia de Fritz Lang, si la habéis llegado a ver, o estas películas en que siempre hay una muchedumbre que ataca y se vuelve ciega cuando quiere cargar contra alguien, ¿no? Y lo refleja muy bien, ¿no?
Por cierto, te quería preguntar, a que has hablado de esto de las brujas, había una serie de televisión, una miniserie, me venía a la cabeza, en la cual estaba ambientada en esta época, pero creo que en Estados Unidos, y al final se descubrió, bueno, iban, pues esta mujer es bruja, era el mismo plan que este, y al final vino una especie de detective y explicó que no existían las brujas, que realmente estaban quemando a gente de otra familia que vivía más al otro lado de la calle, que eran las inquinas personales disfrazadas de esto, y estaba ambientada en esta época, y nunca me acabo de acordar.
Del título yo tampoco, no me acuerdo.
Es una miniserie, me parece, que echaron, nada, ¿no?
No sé.
Si algún oyente se acuerda, los 2 de la tarde arroba canal extremadura.es. Pues es que no sé ni cómo no empezar a buscar.
De todas formas, sí que podría ser perfectamente la trama de la bruja Lois, ¿no? Donde todo el mundo se lanza de una manera ciega a cargar contra un personaje femenino precisamente porque está desvalido y es un objetivo fácil, ¿no? En otro cuento que me gustaría resaltar, quizás es mi favorito del volumen. Sí, el más famoso, que se considera un clásico, es el típico relato que en todas las recopilaciones esta de literatura femenina siempre aparece, la bruja Lois de Elizabeth Gaskell. Es, por supuesto, la historia de la vieja niñera. La historia de la vieja niñera es el cuento de fantasma más tradicional que os podáis imaginar, ¿no? Es un relato que al leerlo uno piensa, bueno, si esto lo he leído 1000 veces. Pero claro, es que ella estuvo primero. O sea, es que la Gaskell, a ver, no voy a decir que fuera la primera que escribió cuentos de fantasmas, ni mucho menos. Ella ya forma parte de una tradición.
Pero este cuento sí lo escribió ella.
Pero tiene la fuerza de las obras pioneras de. Además, es un relato que tiene. Es que fijaos, si os digo un poco. Es una mansión perdida, por supuesto, porque de invierno también, por eso lo traigo un poquito. Porque ahora que ya se acerca un poquito de invierno, está muy bien estos cuentos.
Y además, esto de leer el que tenga chimenea, lo justo.
Pues aquí es una mansión perdida en los páramos ingleses. En el que, bueno, está azotada por la nieve la mansión, siempre el viento por la noche, una extraña música de piano que se escucha por las noches. Y lo más sorprendente y chocante es cuando la Gaskell, de una manera magistral, realmente aterradora, cuenta cómo en la nieve se oye el llanto de una niña y que camina por la nieve y no deja ninguna huella en la nieve, ¿no? Esa niña se asoma a las ventanas y clama por ser escuchada, ¿no? En el fondo, es más que... En la tradición más terrorífica y más, digamos, entre comillas, abisal, de escritores que vendrían posteriormente, sobre todo Lovecraft y su círculo, ella sí le da mucha vida al fantasma. Realmente es un personaje porque uno acaba sintiendo, evidentemente, mucho cariño. Pero eso no impide que las apariciones espectrales, sobre todo las que suceden, como he dicho, cuando ya se asoman a las ventanas, que fijaos, algo tan típico como cuántas veces se ha utilizado, niños asomados por la ventana caminando por un campo vacío, hemos visto millones de veces, aquí tienen una fuerza abrumadora, ¿no?
Interesante, o sea, eso dentro de ese volumen de cuento titulado Cuentos Góticos, que bueno, podríamos calificar como no necesariamente góticos, ¿no? Cuentos fantásticos, ¿no?
De todas formas, es curioso, el hecho de que escribiera con nombre masculino, ¿era por ser cuentos fantásticos? ¿O era por o los otros también escribía con nombre masculino, con seudónimo?
No, lo que son sus novelas importantes, bueno, la primera sí sale con seudónimo, pero el resto ya firma Miss Gaskell, que es el apellido del marido, ¿no? Sería conocida eso como la señora Gaskell, sería un poco, ¿no? Los cuentos, bueno, porque también había mucha tradición de firmar con seudónimo la literatura fantástica, en parte porque era un juego. Las Bronte, por ejemplo, Gaskell también es muy conocida por haber escrito una biografía de Charlotte Bronte. De hecho, Charlotte Bronte se reivindica muchísimo a partir de la biografía que Gaskell, que es coetánea suya, eran amigas, es que la pobre Charlotte tuvo alguna amiga, ¿no? Y ella escribe una biografía de Charlotte Bronte que prácticamente es la que le abre el fuego para que Charlotte no sea olvidada, ¿no? Porque Emily con Cumbre Borrascosa, pues quizá nunca, pero Charlotte quizá siempre ha sido... Ahí ha estado un poquito más escondida, ¿no? Y bueno, se cuenta como anécdota, eso lo veis en cualquier sitio, que en la casa de la Gaskell, que bueno, iban Charles Dickens, iban John Ruskin, escritores famosos de la época, ella sí los invitaba y tenía relación con ellos. Se cuenta que en tres ocasiones fue Charlotte Bronte a visitarla y, en fin, yo esta anécdota, como todas las anécdotas, en fin,
lo pones en cuarentena.
Que estaba tanta esencia hablando del rollo, ¿sabes? Siempre digo lo mismo, siempre que te cuentan anécdotas de esta, dice, bueno, a ver, pero pensemos en ella seriamente, ¿cómo es posible que esto sea verdad? Pero lo que se cuenta es que Charlotte Bronte, que se, como llegaba gente y le daba vergüenza, permanecía escondida detrás de una cortina. Esto, sinceramente, ni quien se lo crea. Pues directamente al volver Charlotte no hubiera ido, ¿no? Que hubiera estado muy cerca de una cortina y no hubiera hablado con nadie, me lo creo. Ahora, ir allí y esconderte en unas cortinas es que...
Es que no tiene sentido, por eso te vas para casa, ¿no?
No, además, es que todo el mundo...
Se para eso no vas.
Además, como gran tímido que soy, os aseguro, si haces cosas de esas, todo el mundo se fija el doble en ti. Entonces tú lo que vas a hacer es cosas... O sea, estar a la vista sin que te vean es la forma de pasar de que nadie se fije en ti, ¿no?
Pero una buena forma, sí.
Bueno, ya
la
sabemos...
próxima vez que vaya a algún sitio me voy a esconder detrás de las cortinas.
A ver qué pasa.
Y todo el mundo se va a preguntar a quién es esa persona que está ahí. Y de repente tú apartas la cortina y eres famoso. Y eres famoso,
claro. Bueno, pues ya sabemos algo más de Elizabeth Gaskell, o Miss Gaskell, como firmaba sus novelas. Ahora lo que hay que hacer es leerla.
Leerlas, claro que sí. Ahora, sobre todo ahora que llega el frío, ahora apetece mucho quedarse en casita leyendo. La verdad que sí.
Sí, que se le ocurre sus grandes novelas, ¿no? Norte y Sur, Los Amores de Silvia, en fin.
Pues nada, a leer en casita, abrigadito, eso sí, acerca la chimenea si la tienen, y si no, pues de cualquier fuente de calor.
Y ya está.
Y que se les vaya curando el moquillo, que nosotros ya
A mí me voy a aguantar esta semana así.
No, yo voy camino de lo mismo. Bueno, José Luis Forte, muchísimas gracias.
Muchas
amigo.
Gracias a vosotros.
No te ríes mucho a ninguno de los dos, que somos contadores.
Bueno, otros venimos mañana.
Eso en la mejilla ni nada.
Nada, nada, nada. Otro día, cuando estemos sanos.
Digo adiós con la mano. Mañana.